El mundo de la información no tiene descanso. Sábado en Metrópoli, porque el fin de semana también hay noticias.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy, pero muy buenos días. Qué gusto me da poderle recibir en este espacio informativo de cada fin de semana, en esta mañanita en la que hemos amanecido, como se dice por ahí, pasados por agua. No sé si la lluvia de la madrugada lo arrulló o lo asustó. Yo le confieso que de repente por ahí un trueno. ¡Ay, Dios mío! No, bueno, pero en fin, sobreviví y por eso estoy aquí. Nada grave, en todo caso, pues aquí estamos con usted y qué gusto me da poderle recibir a nombre de todo el equipo. Yo espero de verdad que tenga un muy buen sábado, que fluya en todos los aspectos, que la... ahora sí que la vida le dé minutos con mucha intensidad, con... pues ahora sí, con muchas satisfacciones. Y qué bueno que usted amablemente nos hace el favor de permitirnos acompañarle precisamente en esta jornada. Pues es sábado ya, 2 de agosto, un incipiente y joven octavo mes de este 2025, y aquí estamos con usted. Y que le parece si vamos con el resumen informativo. Comenzamos con las noticias nacionales. Israel Vallarta Cisneros abandonó el penal del Altiplano en el Estado de México tras casi 20 años encarcelado, señalado como presunto líder de la banda de secuestradores, Los Zodíaco.
Muchos poderes que no les interesaba que yo obtuviera mi libertad, porque hay muchas cosas que con el paso de los días se van a enterar muchas de ustedes.
Cerca de 76,000 paisanos han sido repatriados desde que el presidente estadounidense Donald Trump regresó a la Casa Blanca, informó la Secretaría de Gobernación. En operativos coordinados, fuerzas federales y estatales detuvieron en Puebla a 6 presuntos integrantes de la banda criminal Operativa Barredora. Afirma la presidenta Claudia Sheinbaum que ya compraron prácticamente todos los medicamentos oncológicos que requiere el país.
Se han comprado prácticamente todos los medicamentos de atención oncológica. Todavía quedan como 3 medicamentos que ha habido problemas en su abasto.
Caen las remesas más de 15% tras las redadas realizadas en Estados Unidos. Confirma nueva solicitud de desafuero contra el senador y líder nacional del PRI, Alejandro Moreno.
Este nuevo asunto tiene 5 denuncias, distintas por cierto la una de la otra, y he de decir también distintas al juicio primigenio. Peculado, usurpación de funciones y extralimitación de facultades.
También piden el desafuero para el senador de Morena, Adán Augusto López.
Que yo le exhorto a Javier May de Tabasco a que presente una declaración de procedencia en contra de Adán Augusto López Hernández.
Desde ayer viernes y hasta el 30 de agosto estará abierto el registro para el programa de apoyo de bienestar dirigido a mujeres de 60 a 64 años. Seguirá un calendario alfabético durante todo el mes. La hepatitis C se posicionó en 2024 como la cuarta causa de mortalidad en México, donde se estima que 678,000 personas viven con el virus. Vamos con las noticias internacionales. El enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, se reunió en Tel Aviv con familiares de los rehenes que aún permanecen retenidos en la Franja de Gaza. En el encuentro, ofreció esperanzas de un pronto desenlace. Human Rights Watch acusó a las fuerzas israelíes que operan en los alrededores de los centros de distribución de ayuda en Gaza de disparar contra civiles palestinos que buscan ayuda y de utilizar ilegalmente el hambre como arma de guerra. Por su parte, la ONU anunció que cuenta con cerca de 6,000 camiones cargados con alimentos actualmente bloqueados fuera de Gaza y listos para ingresar al territorio palestino. El presidente ruso Vladimir Putin valoró positivamente la tercera ronda de negociaciones de paz con Ucrania, pero no respondió al ultimátum de 10 días que le ha dado el líder de Estados Unidos, Donald Trump, para detener la guerra. El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, fue condenado a una pena de 12 años que deberá cumplir en prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. El Papa espera a 1 millón de jóvenes para enorme vigilia. León XIV se prepara para su encuentro más multitudinario. Esta tarde encabezará una vigilia con jóvenes de todo el mundo en el acto central del jubileo. Y en las noticias locales, el gobierno federal nunca ha planteado quitarle agua a Jalisco para llevarla a Guanajuato, sostiene la presidenta Claudia Sheinbaum.
Pues es que nunca hemos planteado eso. ¿Cómo creen que se le va a quitar agua a un estado para dárselo a otro? Pues es como ridículo.
Derechos Humanos emite recomendaciones por un caso de violación contra una trabajadora de la Secretaría de Educación y por maltrato a niños en un kinder de Tlajomulco. Asegura el director del organismo Cuenca Lerma Santiago Pacífico que se atiende el saneamiento del río Santiago.
En el caso del río Santiago, con el gobierno del estado, en nuestros primeros 80 kilómetros de Ocotlán al Salto de Cuanacatlán, estamos haciendo un gran esfuerzo.
Habrá operativo vial este sábado, de 11 de la mañana a 3 de la tarde en la avenida López Mateos para mejorar la circulación en la salida sur de la zona metropolitana. La encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares 2024, publicada por el INEGI, reveló que los hogares de Jalisco tuvieron un gasto trimestral promedio de 82.255 pesos, lo que equivale a 27.000 pesos mensuales. Localizan el cuerpo de un hombre en planta hidroeléctrica de la CFE en Zapopan. Condenan a 50 años de cárcel a exmando policial de Casimiro Castillo por su participación en un caso de desaparición forzada agravada ocurrido en 2020. Y con este resumen informativo es como le estamos saludando a usted. ¿Cómo le va? Muy buenos días de nueva cuenta. Espero que se esté levantando con mucha pila, con mucha energía, y si no, bueno, tranquilo, dele a su cuerpo la oportunidad de aterrizar en este mundo, a la mente, ¿no? Porque se levanta uno como honto y, ¿no? Entonces, bueno, ya se ubicará en tiempo y en espacio, un cafecito, un buen desayuno, una caminata inclusive, se presta mucho ahorita a la mañana, fresca, ¿no? Como para caminar un poco, sacar a pasear a la mascota, despejar la mente, oxigenar pulmones, en fin. Espero que sea muy buena mañana para usted. Y todos desde esta cabina, quienes conformamos Sábado en Metrópoli, le damos la bienvenida y le saludamos con mucho gusto. Tal es el caso de mi compañera Luz Valvaneda, que ya está puesta y lista allá para contestar las líneas telefónicas. Si usted le marca, por favor, al 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Si prefiere comunicarse con nosotros a través de WhatsApp o Telegram, también ya sabe que será bienvenida a su comunicación. Un número tenemos para ambas plataformas y este es el 33-11-55-19-62. Este sábado castigaron a mi Vic. ¿Cómo estás, Vic? Que no sabe fallar. Víctor Morales le saluda ya en el control de audio y ante este micrófono su servidora, Mercedes Altamirano. Y bueno, ¿qué tenemos para usted esta mañana?
Si leo, la libro. Hoy, ¿qué libro?
Hoy tengo para usted un libro que me parece muy interesante. Le voy a decir por qué. Porque particularmente me remitió a mi niñez, donde pues usted, bueno, donde recordaba mucho aquel tema de los secretos, ¿no? Que cuando tenías a los compañeritos en la escuela y, ay, es que te voy a contar un secreto y no le vas a decir a nadie. Y luego de repente el compañerito chismoso ahí va, ay, es que fíjate que Meche dijo que, ¿no? Y entonces yo me enojaba o viceversa. Pero muchas veces no entendemos, me parece, el real sentido de la palabra secreto o cuándo se debe realmente de mantener un secreto. ¿Cuándo un secreto definitivamente no tiene por qué estar guardado? Porque el secreto se convierte en una forma de amenaza. si tú dices tal cosa, entonces te puede pasar a ti o le puede pasar a tu familia. ¿Me explico? El secreto puede tener muchas caras. Y esto es, y lo que le traigo el día de hoy, es un libro que me parece muy interesante porque es un cuento. Es un cuento para niños, pero si usted lo lee, se dará cuenta también que muchas veces los, ya como adultos, actuamos mucho conforme nos enseñaron a ser de niños. Y de repente todavía no alcanzamos a distinguir, inclusive siendo adultos, no alcanzamos a comprender muchas cosas porque seguimos instalados como en la mentalidad de que cuando éramos niños o niñas, así nos enseñaron y así debe de ser. Y ese así debe de ser muchas veces se convierte en algo muy perjudicial para nuestra vida adulta. Si reflexionamos esa parte, nos daremos cuenta que ya tenemos una capacidad de decisión, pero nos hemos quedado anclados en la parte del niño o de la niña que fuimos. Entonces, este es un libro que me parece muy interesante también por los tiempos que estamos viviendo, donde los niños, las niñas, pueden llegar a ser acosados de una manera impresionante por distintos flancos que a veces ni nos damos cuenta. Ya no es, digamos, únicamente la escuela o la calle, sino que ahora, por ejemplo, las redes sociales juegan papeles de enganche importantísimos, emocional y físicamente lo hemos visto, al grado de que muchos niños y adolescentes se salen de su casa con falsas promesas cuando tienen un entorno familiar difícil, complicado, adverso, agresivo. Y hay niños que escapan incluso de eso también. Es decir, creo que este cuento lleva una serie, pero a muchas reflexiones, al menos le confieso que particularmente a mí me hizo reflexionar muchísimo, y se llama Guarda un secreto. Ati, guarda un secreto. Ati es un dragón, y a Ati le toca vivir diferentes circunstancias donde el secreto es precisamente el protagonista. Es un libro que, un cuento que recomiendo en realidad mucho para los padres de familia, para los maestros, para los niños, por supuesto. Y vamos a conversar precisamente más adelante con una de sus autoras, con Elena Laguarda. Ella es escritora y es socia fundadora de Asesoría Educativa y Prevención Sexualidad, ATI. Ellos, de hecho, tienen una página en internet, por si usted la quiere consultar, que es www.sexualidadati.com. La sexualidad siempre es parte de nuestra esencia como seres humanos. Somos seres sexuales. Y es importante que también los niños sepan lo que es su sexualidad, cómo hacerla respetar y cómo vivir su sexualidad. Entonces, ellos en Sexualidad ATI hacen también un trabajo maravilloso precisamente de concientización sobre ese tema, particularmente para aquellos que trabajan, por ejemplo, con niños. Lo importante que es que a los niños les digamos, tú eres un ser humano, tienes derecho a tu sexualidad, pero nadie tiene derecho a violentar tu sexualidad, ¿no? Entonces, creo que, le digo, no solamente un cuentito de un dragón que se encuentra con secretos. No, va muchísimo más allá, ampliamente recomendado inclusive para quienes son docentes o tratan con niños. Así es de que, bueno, el día de hoy esta es la propuesta que yo le tengo. Como le digo, más adelante vamos a conversar con Elena para que ella le platique un poco más al respecto de libro que escribió también con María Fernanda Laguarda y Regina Novelo. Las ilustraciones son de Raúl Piceno. Y, bueno, pues agradezco enormemente a Editorial Félix que nos haya hecho llegar este ejemplar para obsequiar a nuestra audiencia. Vamos a hacer una pausa comercial. Bueno, ya sabe usted que para participar, si es tan gentil, dígame para usted cuál es la noticia más importante de esta semana que concluye, su nombre completo, si me escribe por WhatsApp o Telegram, por favor, para anotarle en las papeletas. Vamos entonces al corte comercial y ya estamos de regreso con usted. Vámonos hasta la Ciudad de México, donde está mi compañero Arturo García Caudillo, y comenzamos precisamente la información de este espacio Sábado en Metrópoli contigo. Arturo, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Tuvieron que pasar casi 20 años para que un hombre al que se acusó de secuestro, al que se capturó y luego se recapturó para recrear la escena en televisión, pudiera ser liberado. ¿Era o no culpable? Nunca lo sabremos, porque nunca hubo una sentencia, nunca se le dictó sentencia en todo este tiempo, aunque parezca increíble, pero Israel Vallarta fue detenido junto con la que en ese momento era su pareja sentimental, una francesa, Florence Cassé. Intervino el gobierno de Francia. En 2013 se logró la liberación de esta mujer por violación a sus derechos humanos, decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero a Vallarta no se le liberó porque sobre él pesaban otras acusaciones, y esas acusaciones se mantuvieron sin que, repito, hubiera una sentencia. Y finalmente ayer, tras la decisión de un juez, resultó finalmente absuelto, porque, repito, no había sentencia. En el gobierno de la República vieron con buenos ojos este asunto, porque lo venían buscando su liberación desde el sexenio pasado, y finalmente se consiguió. Escuchemos a Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación.
Hubo, imagínense, casi dos décadas de un proceso penal que ha estado plagada de quejas, amparos, denuncias. Durante el proceso se interpusieron al menos 10 recursos de apelación, se promovieron 6 juicios de amparo, se tiene registro de la interposición de 7 recursos de revisión y 3 quejas. Pues ya está terminando este proceso penal tan largo, casi, pues exactamente en el 2025 se cumplirían 20 años sin sentencia.
Este hombre entró con una blonda cabellera, una gran cabellera, y salió prácticamente sin cabello después de casi, repito, 20 años. Los 20 años se cumplirían en diciembre de este 2025. Y, pues bueno, por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum también se refirió a este caso, pues básicamente recordando que esta captura fue obra de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública y actualmente preso en los Estados Unidos por relaciones con el crimen organizado.
Entonces, bueno, respetamos obviamente la posición de la Fiscalía. Lo cierto es que una jueza ya resolvió su liberación, y no se nos puede olvidar pues lo que fue el sexenio de Felipe Calderón, su guerra contra el narco, y un personaje que hoy está preso y que no precisamente se caracterizó por buscar la seguridad y la paz en el país, sino todo lo contrario, aliarse con grupos delincuenciales para beneficio personal, premiado, multipremiado durante el sexenio de Felipe Calderón, y después, por cierto, también incluso por Estados Unidos, por agencias de Estados Unidos. Y pues lo que fue aquel sexenio con un personaje pues que hoy está preso. Y este caso vale la pena recordarlo, porque más allá de las investigaciones de la Fiscalía, tuvo un origen en la detención pues muy irregular.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum, y este caso que pues pasará a la historia, no porque fuera culpable o no, sino porque pasó casi 20 años en la cárcel y nunca se le dictó sentencia. Reporte, Mercedes, buenos días.
Qué barbaridad, que 20 años no es nada, ¿verdad? Dice la canción, el tango.
Dice la canción, Arturo. Pero en este caso 20 años sí es bastante, y yo no entiendo si Israel Vallarta intenta la reparación del daño, pues no hay manera de reparar ese daño, de estar 20 años preso.
Sí, no, me refiero pues a que el tiempo pasa no volando, sino dependiendo de quién esté, digamos, bajo esa piel. Quizás para nosotros, noticiosamente hablando, informativamente hablando, nos puede parecer ayer, pero él encerrado allá, seguramente todo un siglo, ¿no?
Sí, no, si unos meses o unos días, diría yo, en la cárcel, deben parecer una eternidad, sobre todo por las condiciones en las que se viven los reclusorios de nuestro país.
Sí, claro.
Con el autogobierno y todo ese lío, sinceramente no sé cómo hay gente que pueda aguantar tanto tiempo, porque muchos están en esa misma situación, muchos inocentes, sobre todo indígenas que no hablan español, que fueron encerrados sin saber, pues nomás porque se los encontraron en el camino y culpados de delitos que jamás cometieron. Entonces, por eso decía yo, sin saber si realmente era culpable o no de los delitos de los que se le acusaba, secuestro básicamente, al liderar, al según liderar o haber sido líder del cartel o el grupo criminal de los Zodíacos, algo que finalmente nunca se le pudo probar. Entonces, bueno.
Pues sí, vamos a ver qué sucede en los próximos días, porque también ya le lanzó ahí lanzó un mensaje a Carlos Loret de Mola. Le dijo que no lo odia, pero que todo cae por su propio peso, que él sabe por qué salió de Televisa y que le gustaría tener una plática de frente con él. Que si
pero al final no tiene nada que ver, porque el que promovió y recreó todo eso, su captura, fue Genaro García Luna.
Bueno, pero yo te estoy diciendo del mensaje que específicamente Vallarta le manda a Loret, ¿no? O sea, a eso me refiero, a ver si Loret se lo responde, pues, porque en este momento incluso Loret está de vacaciones.
Sí, pero regresa hasta dentro de un mes, creo, no sé.
Entonces, pues vamos a ver si es que le responde algo, porque pues obviamente también fue parte de todo este entramado.
Insisto, o sea,
mediáticamente lo fue, Arturo.
Lo hizo famoso solamente, bueno, pero, pues,
como
pero
sea,
realmente
fue parte de.
Pero realmente, por eso decía, por eso se mantuvo preso tanto tiempo, porque no fue por ese hecho, sino por muchos hechos o por muchos delitos de los que se le acusó. Por eso no podía salir, por eso salió Florence Cassés, porque a ella solamente tenía ese cargo encima por el de la detención que fue recreada y por la violación de los derechos humanos de ella en ese caso. Por eso es que lo de Vallarta es mucho más grande, va mucho más allá de un hecho recreado en televisión. Porque además no solamente fue presentado por Televisa, sino también por TV Azteca.
Ah, sí, también TV Azteca estuvo ahí. Pues Arturo, ya veremos pues cuál qué seguirán los capítulos de este señor Israel Vallarta Cisneros. Muchas gracias.
Al contrario.
Que estés muy bien. Arturo García Caudillo, muchas gracias. Y bueno, precisamente a la salida, nada más le comparto rápidamente lo que a la salida del penal del altiplano señaló en primera instancia precisamente Israel Vallarta Cisneros, quien agradeció el apoyo y aseguró que en próximos días estará dando a conocer información hasta ahora desconocida del caso.
Gracias, porque no creyeron todas las verdades ocultas que hicieron creer aquellos gobiernos pasados, y sin hacer politismo ni politiquerías, yo sabía que la verdad se iba a poner tarde o temprano. Tardé 20 años en que me permitieran hoy estar frente a ustedes, poder ejercer mi derecho de réplica. Aquí me obedaron por muchos años, sabemos por qué, porque hay fuerzas ocultas todavía, muchos poderes que no les interesaba que yo obtuviera mi libertad, porque hay muchas cosas que con el paso de los días se van a enterar muchas de ustedes.
Palabras de Israel Vallarta Cisneros. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con usted. Mil gracias por su participación, que yo estoy viendo por aquí esta mañana y la comparto. Guillermo Farnet, Memo, gracias. Dice, hoy con el placer de escucharlos en vivo y con mis sobrinos Gerardo y Regina. Saludos, excelente sábado. Igualmente para ti, Gerardo, para tu mami y, por supuesto, para tus sobrinos. Nos dicen, buenos días, mi nombre es David Torres Valenzuela. La noticia más importante para mí es la liberación de Israel Vallarta. Les mando un saludo muy afectuoso y sí participo por el libro. Muchísimas gracias, David. También se le corresponde el saludo. Noticia de la semana, el aplazo de los aranceles por 30 días. No, 90, de hecho. Don Salvador González Beltrán. Está usted ya participando, muchas gracias. Deseo para todo el equipo Notisistema y Radio Escuchas buen día. Y nos dice Francisco Javier Casillas Ochoa, noticia de la semana, el respiro para el mundo empresarial del aplazamiento de los aranceles. Excelente semana entrante. Igualmente, Paco, nos dicen felicidades por su excelente, interesante y variada programación. Para mí la noticia de la semana son la alerta de tsunami en el Pacífico y la excelente participación de Osmar Olvera, culminando con medalla de oro. Participo por el libro, Pedro Ángeles Rangel. Hay que destacar también el tema de los deportistas, ¿no? Creo que en ese sentido a veces se nos olvidan un poquitito. La noticia para mí, el niño que murió en su casa tras recibir heridas en su cuerpo. Participo en la rifa, Lorena Nicino Castillo. Gracias, Lore. También tengo por aquí a Humberto León Beltrán, que dice la noticia, la liberación del señor Vallarta. Participo en la rifa del libro. José Antonio Sánchez Alcalá dice, me interesa el libro de Guarda un Secreto. Bueno, se llama Ati, Guarda un Secreto, y más adelantito vamos a estar conversando con una de sus autoras. Esta mañana yo le quiero agradecer enormemente a una de las autoras de Ati, Guarda un Secreto, que nos tome la comunicación. Me refiero a Elena Laguarda, quien es escritora y socia fundadora de Asesoría Educativa y Prevención Sexualidad, Ati, justamente como se llama este personaje que ya le describía yo al principio de este espacio informativo, que es un dragón. Elena, ¿cómo está? Muchas gracias por tomarme la llamada telefónica. Muy buenos días.
Muy buenos días, gracias por la invitación.
Elena, ustedes hacen un trabajo estupendo, me parece a mí, a través de sexualidad Ati, porque sin duda alguna la salud emocional de los niños es algo que se debe de procurar. Y yo le comentaba a nuestra audiencia que este cuento, que es de unas, pues es una colección, ¿no?, que han sacado ustedes precisamente para concientizar en torno a las diferentes problemáticas que pueden llegar a tener los niños. Y en este caso específico, el ejemplar que me han hecho llegar es Ati, Guarda un Secreto. Está maravillosamente bien escrito porque me parece muestra todas las diferentes caras que puede tener un secreto, Elena.
Sí, en realidad esa es la idea, el que puedan las infancias identificar la diferencia entre un secreto que te hace sentir felicidad, complicidad y que puedes guardar o no, porque siempre los secretos se pueden contar a una persona adulta confiable, o la diferencia de aquellos secretos que te hacen sentir miedo, que alguien esté en peligro, que no dejan darte vueltas en tu cabeza y que eso sí o sí se tienen que romper. Y esto es contrario en general a la educación que brindamos a las infancias. Todas las personas adultas alguna vez hemos escuchado alguna frase como, ven, te voy a dar una galletita, pero no le digas a nadie porque no traigo más. Y vamos jugando con las infancias, sobre todo la primera infancia, a guardar secretos, cuando en la primera infancia les cuesta muchísimo identificar cuáles son aquellos que tienen que romper.
Sí, precisamente yo le confieso a usted, y se lo confesaba ya a mi gentil audiencia, que me remitió mucho a mi infancia, precisamente en ese tenor, inclusive, que desde el kinder, ¿no?, que guárdame un secreto, y luego a veces uno, pues sin entender efectivamente lo que es un secreto, ibas y lo contabas, porque había veces simple y sencillamente como una corazonada, ¿no?, de que algo no estaba bien, pero luego te reprimían, ¿cómo es posible que si te están confiando algo? Y entonces luego ya quedas completamente confundido y no sabes si seguir a veces un instinto, como lo hace a ti el personaje dragón con una situación muy en específico, no se lo voy ahora sí, como dicen por ahí, a spoilear, pero a veces llegan, me parece, a matar, ¿no? Esa capacidad de sobrevivencia, esa capacidad inclusive de, no sé, de análisis o de percatarte, como lo hace Ati con una situación muy en específico donde le piden que no guarde un secreto y él dice no. No, aquí hay algo que no está bien, ¿no? Y cuando tú lo haces, alguien te dice, ¿cómo es posible? Y quizás hasta te matan esa parte tan natural.
Y eso que dices es bien importante, porque el mundo adulto tiene que estar atento a lo que vive la infancia y poner a la infancia primero. Pero estamos en una sociedad bien adultocrática, en donde a veces le damos como el paso a situaciones en donde lo primero es la educación. No traicionar al otro, ¿cómo se te ocurre decirlo? En lugar de poder escuchar, en lugar de poder hacer que la intuición de las infancias fluya. Y esto es peligroso porque deja abierta la puerta a un abusador. El pedir que se guarde el secreto es la estrategia preferida del abusador. Entonces, cuando el mundo adulto no escucha aquellos secretos, incluso los que son buenos, y le ayuda desde ahí a discernir a la infancia, mi amor, te platicó esto de que, por ejemplo, su mami está embarazada y que no se lo ha dicho a nadie. ¡Qué emoción! ¿Sabes que siempre me lo puedes venir a contar a mí? Oye, ¿alguien está en riesgo? No. Entonces, ¿podríamos guardar tú y yo este secreto? Ayudar a la infancia a ir discerniendo en lugar de poner el castigo, el poner la autoridad, el poner esto no está bien. Porque, como dices, cuando no les escuchamos, vamos callando su voz interna. Y la voz interna es pilar para la prevención de cualquier tipo de abuso.
Elena, a través de la literatura, me imagino que esta es solamente una parte de lo que la asociación realiza precisamente para apoyar, educar desde la sexualidad. Y me parece que ya los adultos, ¿no? Porque a veces los adultos podemos llegar a crecer con algunas cuestiones que luego permeamos a los más pequeños. Pero ahí es donde, a ver, detente y checa qué tan sana es tu sexualidad, ¿no? Y qué tanto puedes tú efectivamente ayudar a un niño a que su sexualidad se desarrolle de sana manera.
Sí, yo creo que el tener un hijo o una hija nos da siempre la oportunidad de reparar nuestra infancia y desaprender aquellas cosas que nos lastimaron, si es que tomamos el reto de prepararnos. Nadie sabe cómo ser papá o mamá de inicio, pero sí tenemos la responsabilidad de podernos capacitar para ello, porque las infancias lo necesitan. Y estos cuentos son una manera de poder abrir el puente de comunicación entre infancias y mundo adulto. Son las experiencias que hemos visto en los talleres de sexualidad, de las problemáticas que tienen las infancias, son las voces de la infancia, en un personaje que es un héroe, un dragón, pero es un dragón incapaz de lanzar fuego. Y esto lo hace sumamente vulnerable. Y el que sea vulnerable hace que se equivoque, que pida ayuda, que sea tierno, que exprese sentimientos. Y la vulnerabilidad puesta sobre la mesa en las infancias es fundamental, porque solo la vulnerabilidad puede contrarrestar la violencia.
Y me parece interesante porque si a ti ahorita vulnerable que no puede lanzar fuego, si crece sanamente, lanzará fuego cuando sea, digamos, adulto, pero de una forma positiva y no para ser incendiario y negativo.
No, a ti jamás podrá lanzar fuego.
Ah, ¿nunca?
Tendrá que
jamás
aceptarse como es, jamás. Pero tiene la capacidad, okay, de encontrar en su vulnerabilidad su fuerza. Es capaz de lanzar estrellas que en algún día en el futuro se podrán convertir en deseos. Y ese es justamente el mensaje que mandamos a las infancias. No tienes que ser este niño justamente rudo, valiente, que se castigue la vulnerabilidad, sino que eres capaz de expresar sentimientos, de gozar y abrazar tu diferencia. Y hay un espacio para ti, hay un espacio para la vulnerabilidad.
¿Por qué elegir al dragón? ¿Qué características tiene el dragón?
Fíjate que el dragón surgió a partir de que empezamos a trabajar en talleres de sexualidad con la primera infancia en preescolar, y a mí me daba pánico el no poder llegar a contactar con la infancia, no por las infancias, esas son maravillosas, dudaba de mi propia capacidad. Entonces, a partir de ahí, con mi hermana Mafer, que es también mi socia en sexualidad a ti, le dije, tal vez necesitamos un personaje que nos acompañe en los talleres. Y pensamos, ¿qué podrá ser? Y surgió la idea del dragón, porque el dragón es una figura mítica de muchísima fuerza, pero ¿qué tal que el dragón pudiera ser vulnerable? ¿Qué tal que el dragón pudiera abrazar la ternura, el miedo, el dolor, para convertírselo en su fuerza interna? Y surge entonces esta colección de Tierra de Dragones, en donde se parece mucho a la nuestra, con nuestra capacidad de construir, de amar, ser empáticos, o nuestra capacidad infinita de destruir y ser violentos. Y justo a partir de ahí, poder poner un escenario en donde la infancia, desde un lugar seguro, pudiera explorar temas que son muy complejos y que pueden ser muy dolorosos, y irles brindando no solo a las infancias habilidades, sino también a sus propias familias un puente de comunicación de ver por qué estos temas son tan importantes.
El que yo tengo aquí en mis manos y que regalaré a una persona de nuestra audiencia es Ati guarda un secreto. Pero dentro de la colección veo que está Ati el dragón de las estrellas, Ati y su caja de besos, Ati corazón de cristal, Ati y el guardián de los sueños, y Ati la danza de los abuelos. Entonces estamos hablando de que son seis cuentos que integran la colección,
Elena. Siete, acaba de salir Ati una familia para Kuni. Y cada uno de ellos tiene estrategias para desarrollar habilidades para la prevención del abuso. Y toca temas como familias de acogida y adopción, toca temas con qué pasa con tu cerebro cuando ves contenido inadecuado y la diferencia entre un miedo que sí puedes vencer y otro que te alerta para protegerte. Toca qué hacer cuando tienes alguien te quiere ofrecer un beso, una caricia que no deseas, cómo distinguir el chantaje, el soborno, la amenaza. Todos estos temas hablan justamente de esto, de alternativas para que las infancias tengan herramientas para enfrentar la violencia, la inequidad, el dolor, la tristeza, para poder construir como narrativas éticas, en donde no son moralejas, sino son preguntas para desarrollar el pensamiento crítico.
Esa es una colección que me parece pueden leer los padres con sus hijos, ¿no? Creo que eso también fortalecería muchos lazos o el lazo de confianza, y puede ser un material también maravilloso para las personas que tienen contacto con los niños, ¿no? Desde educadoras o en las guarderías, en las escuelas, en fin.
Así es una idea de poder llegar a estos espacios en donde no nos da la vida para llegar con talleres, pero sí con posibilidades de acción. Y todos traen una guía al final para que las personas adultas puedan preguntarse, cuestionarse y generar como este puente de comunicación en donde acompañan a la infancia a leerlo. Y sí, de repente tenemos niños o niñas que nos escriben la mamá de híjole, lo lee una y otra vez. Está perfecto que lo lea una y otra vez.
Sí, qué bueno que lo menciona. Efectivamente, ya en la parte final ya me pareció que esto era justamente como, a ver, papá, mamá, maestro, aquí está lo que puede surgir de guardar un secreto, la diferencia de los secretos, en fin, como una especie ya de reflexión final. ¿Dónde encontramos la colección? ¿Ya está en cualquier librería?
Ahorita está en librerías por Rúa, estamos por entrar también a otras librerías, o lo pueden encontrar en el Mercado Libre. En cualquiera de las dos ahorita ya están, y están por entrar a otras librerías próximamente.
Elena, platíqueme si ha tenido alguna experiencia muy en específico de algún lector suyo o de ustedes de esta colección que le haya dejado la satisfacción de un cambio específico con lo que leyó de este personaje, de este dragón llamado Ati.
Sí, la verdad es que hemos tenido muchísimas experiencias alrededor. Recuerdo en un día en una feria de libro con el primer libro, Ati, el dragón de las estrellas, que se acercó un chiquito, tendría como 10 años, y le dijo a Ati, Ati, gracias, gracias porque tú eres como yo. Y esa sensación de decir, yo también soy vulnerable, de mí también se han burlado, como sucede en el primer ejemplar, y pude abrazar mi diferencia, fue muy grato. La realidad es que Ati pues lleva trabajando ya 20 años con infancias y adolescencias, y hay incluso adolescentes que siguen a Ati. Cuando vamos a las escuelas, de repente nos encontramos a los grandulones de secundaria que dicen, trae otra vez a Ati para que se despida de nosotros. Y cuando va Ati, le hacen las preguntas que dices, wow, leyeron los libros. Ati, ¿cómo te va con tu hermanita? Oye, Ati, y pudiste romper el secreto, ¿verdad? Oye, Ati, y le hacen estas preguntas a Ati desde un lugar de vulnerabilidad. Y ver a las adolescencias, sobre todo a los varones, permitiéndose expresar ternura en un mundo que les exige que no lo hagan, es todo un cambio. Justamente este personaje abre la puerta a una forma distinta de ser hombre, una forma distinta de ser niño. Y Ati está acompañado por muchos personajes, una dragona perfeccionista, otro dragón que encarna todo lo que es el ser valiente y ser rudo, una que es diferente y que viene justamente de la Tierra de Fuego y que representa a todas las niñas afro. Todos los personajes están planteados acorde a la realidad mexicana, a lo que podemos ver de lo que nos platican las infancias, de sus dolores, de sus penas, de sus logros, y está puesto ahí. Y no falta el niño o la niña que dice, Ati, por favor, haz un cuento sobre y nos platica su historia. Y eso es lo que tratamos de hacer, darle voz a la infancia, en un mundo en donde los adultos nos escuchamos mucho entre nosotros, pero a veces no escuchamos el alma y el corazón del niño o la niña que tenemos junto.
Elena, me quedan 30 segundos rápidamente. ¿Por qué se llama Ati? ¿Qué significa?
Ati salió nada más porque sí. La realidad es que no tiene más allá un significado como ya pueden tener otros personajes, pero es un personaje que es para ti, que es un personaje que es diferente, okay. Pero en realidad su nombre no tiene otro significado que ese.
Elena Laguarda, muchas gracias por su tiempo y por la explicación y gracias por ese maravilloso trabajo para la infancia.
No, muchísimas gracias por la invitación.
Vamos al noticiero, Notisistema de las 8.